Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
El CUNORTE va por la tercera generación de expertos en métodos alternos de solución de conflictos. Sin presupuesto para que Villa Guerrero cuente con un nuevo relleno sanitario. En Colotlán hay 8.315 viviendas habitadas y de uso temporal. La familia es el principal educador para una crianza responsable, señala Secretario de Educación. Y en Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará sobre la florería y el jardín doméstico. Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Isela Gamboa y les doy la más cordial bienvenida a nombre de Pati López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-992-4233 o al 800-701-9999. Gracias a quienes ya están en sintonía en el 104.7 de FM o en www.radioudg.mx/Colotlán. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook como Radio UDG Colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. El CUNORTE va por la tercera generación de expertos en métodos alternos de solución de conflictos. Gonzalo Vela nos tiene la información. Buenos días. Adelante.
Buenos días, Isela. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Comentarles que desde hace 3 años el Centro Universitario del Norte ha realizado una apuesta importante por promover la justicia alternativa en el norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y en ese sentido se ha trabajado en la capacitación de recursos humanos, su certificación y la capacitación para la acreditación de centros públicos y privados, y es por ello que buscarán que se instruya al menos a una persona de cada municipio en la región en esta materia, compartió el doctor Marco Antonio Martínez Márquez, coordinador del Diplomado en Métodos Alternos de Solución de Controversias.
En ese sentido, también la apuesta del centro universitario es porque exista cuando menos un centro público y uno o más centros privados de mediación en la zona norte del estado de Jalisco. Y lo que nos gustaría, o lo que nosotros estamos buscando de ustedes el día de hoy, es que nos pudieran apoyar con la postulación, cuando menos de una persona de cada municipio, para que pudiera tomar el diplomado y luego certificarse y estar buscando la acreditación de un centro público para cada municipio y de uno o más centros privados de mediación.
Por lo anterior, el Centro Universitario del Norte va por la tercera generación de expertos en métodos alternos de solución de conflictos, comentó el también abogado.
Se trata de un programa que está dirigido pues principalmente a docentes y a egresados del Centro Universitario del Norte y también al público en general. Y aquí es importante destacar lo siguiente: no es necesariamente para abogados. De hecho, en las 2 primeras generaciones del diplomado hemos tenido personas de otras carreras, sobre todo del área de psicología, de sociología, contadores y con algunos otros perfiles que incluso nos vienen muy bien para el tema de hacer mediación. De hecho, se puede decir que incluso son hasta más flexibles para trabajar con temas de mediación. El objetivo, pues bueno, es que los participantes adquieran conocimientos teóricos, pero también fundamentos legales, por supuesto técnicas, habilidades y destrezas de un operador de conflictos, y que estén en condiciones de desarrollar sesiones de mediación. Lo que estamos buscando también, sobre todo, tiene que ver con el tema de la atención a la diversidad cultural y a la igualdad sustantiva para el desarrollo de la cultura de la paz en la sociedad.
En una reunión que se desarrolló en el Centro Universitario del Norte y en la que asistieron autoridades de la zona, Martínez Márquez dijo que es necesario que haya participación de cada municipio para incentivar a una cultura de paz entre la sociedad de la zona norte de Jalisco y sur de Zacatecas, y explicó más detalles sobre el diplomado.
La modalidad del diplomado es presencial. Trabajamos regularmente los viernes por la tarde, sábados por la mañana, también con la finalidad de interferir lo menos que se pueda, pues, con las actividades laborales de quienes cursan el diplomado. Para el perfil de ingreso, y tomando en cuenta que el diplomado establece un modelo profesionalizante, pues estaríamos buscando que preferentemente se trate de personas interesadas que cuenten ya con título profesional y cédula estatal en cualquiera de las áreas del conocimiento, para que puedan acceder a la certificación ante el Instituto de Justicia Alternativa. Y los requisitos de ingreso son una carta de exposición de motivos, dirigida en este caso al rector del Centro Universitario del Norte, y también una carta compromiso de concluir el diplomado.
Los detalles del diplomado se pueden consultar en la página de este plantel en www.cunorte.udg.mx. Ahí hay más detalles sobre este diplomado y también las bases para poder participar. Y Isela, esta es la información. Como ya escuchábamos, pues se va por la tercera generación de especialistas en métodos alternos de solución de controversias, y el CUNORTE pues está invitando a que se participe y que al menos sea una persona de cada municipio la que esté interesada en ello, para que pues cada vez se fomente más esta cultura de la paz. Recordar que este diplomado es completamente gratuito.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información, y pues ojalá que en cada municipio haya más de una persona interesada en ese diplomado, y como comenta el experto, pues haya pequeñas unidades de conflicto, de esas dependencias, pues para apoyo de la misma población, porque pues es importante.
Por supuesto, además recordemos que se les apoya en la capacitación para que puedan implementar sus propios centros de mediación, ya sean públicos o privados. Esto recordemos que es también mediante el Instituto de Justicia Alternativa, y sin duda alguna pues es una opción mucho más factible, sin llegar, digamos, al conflicto, que es lo que se busca, que se den soluciones a pues problemáticas del día a día, pero de una manera pacífica, y donde no se tenga que llegar pues a procesos judiciales, por ejemplo, penales, que terminan siendo más tediosos, más complicados o incluso desgastantes, tanto para los demandantes como para las víctimas, por ejemplo. Entonces, pues ahí está la opción.
Sí, muchas gracias, Gonzalo. Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, sin presupuesto para que Villa Guerrero cuente con un nuevo relleno sanitario. En Colotlán hay 8.315 viviendas habitadas y de uso temporal.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Úrsula. En 1833 nace en Estocolmo, Suecia, el químico Alfred Nobel, empresario e inventor de la dinamita, quien antes de morir, el 10 de diciembre de 1896, dispuso la creación de los premios que llevan su apellido y se entregan a partir de 1901. En 1865 son fusilados los generales mexicanos, seguidores de la causa republicana, José María Arteaga y Carlos Salazar, así como los coroneles José Trinidad Villagómez y Jesús Díaz Paracho, a quienes se llama mártires de Uruapan. En 1879, el estadounidense Tomás Alva Edison, que solo pasó 3 meses por la escuela y al que sus profesores consideraban un muchacho incapacitado para los estudios, inventa la lámpara eléctrica incandescente, la bombilla. En 2008, muere el fotógrafo mexicano Enrique Bordes Mangel, uno de los fotoperiodistas más reconocidos, al captar imágenes que dejaban al descubierto la verdad detrás de la máscara política que se portó entre 1940 y 1970 en nuestro país. Nace en 1922.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 0.03 centavos y se vende a 20 pesos con 53 centavos. Por su parte, el euro se compra a 19 pesos con 11 centavos y se vende a 20 pesos con 20 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 20 minutos. Estamos de regreso. Gracias por continuar en este espacio. Les recuerdo que nuestras líneas telefónicas están a su disposición y son 499-992-4233 y 800-701-9999. Continuamos con la información. Sin presupuesto para que Villaguerrero cuente con un nuevo relleno sanitario, Gonzalo Vela nos hablará al respecto.
Con mucho gusto, Isela, comentarles que desde la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial se ha catalogado el vertedero de Villaguerrero como uno de los focos rojos de la zona norte. La antigüedad del espacio y la falta de mantenimiento condujeron a que no se tenga más capacidad y sea un foco de infección. Sin embargo, no se cuenta con recurso para echar a andar uno nuevo o adherirse al proyecto de un vertedero intermunicipal, comentó el alcalde José Alfredo Solís Arrelangue.
Pues seguimos todavía insistiendo en el tema. Estamos nosotros como municipio, pues ya comenzamos con un plan de reducción de residuos sólidos. Entonces, nuestra parte la estamos poniendo. Lamentablemente, pues aún no hay un presupuesto asignado para los municipios. En este caso, pues la intención, como ya lo había mencionado anteriormente, es hacer un vertedero intermunicipal. Hemos estado dándole seguimiento, pero pues aún no hemos logrado concretar nada. Acaban de cambiar de director de la SEMADET, sale Sergio Graf, entonces por ahí va a haber algunas adecuaciones y pues esperemos que esto no nos pause más. Nosotros como ayuntamientos pues estamos bajo en coordinación con Ginor para poderle darle solución, mas sin embargo pues sí hace falta también esa cabeza que nos ayude a gestionar este presupuesto para poder visualizar de una mejor manera lo que podemos plantear o hacer dentro de nuestros municipios.
Solís Arrelangue añadió que han implementado mecanismos correctivos, no obstante no se cumplen las medidas de sanidad adecuadas y el problema continúa, ya que la ampliación del anterior vertedero no es la solución.
Nuestro vertedero estaba ya pues rebasado, al igual que muchos. Nos dimos a la tarea de gestionar, entonces compramos más terreno, incluso pues ya teníamos hasta invadido estos terrenos, entonces pudimos platicar, gestionar con los dueños que está colindantes, entonces pues por el momento digamos que está medianamente solucionado por un tiempo el tema de los residuos, pero pues no se le da un manejo adecuado o conforme a las reglas y que nos está marcando SEMADET u otros organismos de salud y de medio ambiente. Pero pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos.
El alcalde añadió que no se puede dar un manejo integral a los residuos porque no existen los mecanismos para hacerlo, y aunque en su municipio se hacen trabajos de separación, la disposición final que se da en el basurero no es la adecuada.
No hemos podido concretar precisamente tener un orden específico. Estamos empezando a separar basura, como ya te lo comento, y pues para comenzar, nunca ha habido, o yo creo que ninguno de los basureros municipales de aquí de la zona norte, nunca hubo un estudio pertinente donde un basurero debe de estar en una zona donde el impacto ambiental sea el mínimo. y el cual no se cuenta con este estudio. Entonces, para empezar, ese basurero municipal creo que nunca debió de haber estado ahí. Sin embargo, pues eran otros tiempos y otras situaciones.
El presidente dijo que dado que por parte del gobierno del estado y federal no hay recursos para dar solución al tema de disposición final de desechos, ya analizan la posibilidad de gestionar, entre otras instancias, por ejemplo, asociaciones civiles. Isela, esta es la información. Esta situación pues priva en el municipio vecino de Villaguerrero y desafortunadamente en otros tantos de la zona norte, donde el tema de desechos pues ya es un problema añejo y en el que se ha hecho poca inversión, no solo por los municipios, sino también por las autoridades federales y estatales.
Sí, es un tema pues que todos los municipios lo padecen, ya habías comentado en otras, lo habías comentado anteriormente, y pues es algo, pues sí, olvidado, que pues se le debe de poner más atención, más inversión para esta problemática, porque pues es pues también de salud, ¿no?
Por supuesto, recordemos que aquí se involucran pues diferentes sectores, por supuesto salubridad es uno de ellos, dado que pues no se da el manejo integral, hay mucha basura expuesta, por ejemplo, lo vemos en el caso y lo hemos visto en varios municipios que quedan los desechos libres y después los miras por la carretera, en los agostaderos, en los espacios de ganado, y pues esto no debería estar ocurriendo. Se han hecho diferentes esfuerzos para que se cuenten con rellenos sanitarios intermunicipales, un vertedero intermunicipal, y desafortunadamente pues no se logra tener pues ya, como tal, ha habido proyectos, pues, pero no se logran cristalizar. Actualmente se sigue trabajando, hay ideas al respecto, pero pues este problema persiste. Y no solamente en Villaguerrero. Villaguerrero es solamente el ejemplo de cómo está toda la región.
Toda la región y, pues, más que la región, ¿no? Los vertederos ya están en su máximo, están en su tope y además que está toda la basura revuelta, no está separada por orgánica, inorgánica, o sea, está todo revuelto.
Y que lo vemos fuera de, también ya lo decías, en el sur de Zacatecas está de ejemplo también Tlaltenango, que prácticamente está en la situación, en una situación muy similar, sin un espacio adecuado, vertederos rebasados, contaminación a más no poder, y pues bueno, sin ninguna inversión, pues se hacen trabajos, digamos, en cierto modo preventivos o paliativos para dar mediana solución a ello, porque pues no hay otra manera. La separación de residuos sin duda alguna es muy importante porque pues con ella se puede hacer reciclaje o se puede hacer composta, por ejemplo, y pese a que algunos municipios la llevan a cabo, pues la disposición final que se da ya a esta separación tampoco es la adecuada, entonces no se aprovecha tampoco. Aquí, por ejemplo, en Colotlán ha habido proyectos donde se pretende dar un correcto manejo, que se haga reciclaje, etcétera, pero tampoco se llega a nada.
Sí, es lamentable esto, que hacen campañas y pues motivan a la gente a que, y pues la hacen de su conocimiento, la separación de basura, el reciclaje y todo esto, pero al final de cuentas la gente se desanima porque ven que que va a donde mismo. Entonces pues sí sería importante que, no sé, que hubiera más atención a estos espacios, a los vertederos.
Claro, que nuestras autoridades se pongan bien las pilas.
Así es, muchas gracias Gonzalo, vamos a nuestro siguiente corte de estación.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
¿Lentes inteligentes para medir la cantidad de glucosa en los diabéticos? Este nuevo dispositivo inteligente es el último intento de liberar a los diabéticos del pinchazo diario para comprobar el nivel de azúcar en sangre, pero tardará todavía unos años en poder ser testado en humanos. Por el momento, un grupo de científicos del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan, en Corea, han logrado probarlo en conejos con resultados positivos, sin el uso de agujas y tan solo analizando sus lágrimas. Los lentes están fabricados con el mismo material transparente y flexible que el de una lentilla de contacto. En su interior, los investigadores han incluido un pequeño chip electrónico con una luz LED y un sensor de glucosa. Si el nivel de azúcar no es el adecuado, la luz parpadeará para avisar al sujeto que las lleva puestas. Para comprobar su correcto funcionamiento, se sirvieron de lágrimas artificiales que simulaban bajos contenidos en glucosa, las cuales eran colocadas en los ojos de los conejos. La luz que estaba encendida por falta de azúcar se apagaba cuando se añadían estas lágrimas. El problema es que, por el momento, no se ha conseguido comprobar su eficiencia en seres humanos, por lo que aún habrá que esperar hasta conseguir descubrir si funciona o no. Por otro lado, surgen otras dudas. ¿El nivel de falta de azúcar en sangre será el mismo que se pueda detectar por la lágrima? Una medida incorrecta podría llevar a un control inadecuado de la glucosa de las personas con diabetes. De hecho, esta precisión es la que hace que tengan una mejor calidad de vida, sobre todo cuando tiene que ver con lo que comen. Por el momento, no existen estudios que avalen que el nivel de glucosa en sangre o en las lágrimas sea el mismo, por lo que el equipo coreano tendrá que seguir trabajando para que ambos resultados puedan equiparse para que pueda salir el proyecto adelante. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Los invito a que sigan nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como Radio UDG Colotlán y Twitter como @XHUGC. Continuamos con la información. En Colotlán hay 8,315 viviendas habitadas y de uso temporal. Como ya se había mencionado, en Colotlán hay alrededor de 3.000, 4.000 personas habitantes aquí en la cabecera, entre hombres y mujeres. Santiago Ruiz Bastida, director de Información Estadística Demográfica y Social del Instituto de Información Estadística y Geográfica, informó que dentro de este municipio, y de acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, hay 8.315 viviendas. De estas, 2.620 están habitadas y 1.711 deshabitadas, y entre ellas 920 de viviendas de uso temporal.
Las viviendas particulares habitadas, o sea, las particulares, en total, las que son de alguna persona, son 8,315 en todo el municipio, y de ahí las habitadas son, de viviendas particulares habitadas, son 5,320. Pero, por ejemplo, tienes 1,711 deshabitadas, y dentro de todas las viviendas que tienes, dentro del municipio hay 920 viviendas que son de uso temporal, es decir, esas viviendas no todo el tiempo están. O sea, la gente que usa esas viviendas no vive todo el tiempo dentro del municipio, sino que puede ser que sean unas residencias como para el fin de semana, ¿no? Que van y vienen.
El director de información destacó que dentro de estas viviendas habitadas en Colotlán hay entre 3 y 4 habitantes. Cabe destacar que según el censo, algunos cuartos, mencionan, están solos.
Por medio de los pasos que tú tienes en las viviendas particulares habitadas, por cada vivienda, sacas un promedio, hay 3.42 habitantes para la vivienda. Y por cuarto, que es otro promedio que se utiliza, tienes un promedio muy bajito. No llega ni siquiera a uno. O sea, hay cuartos, algunos cuartos donde se están quedando sin que sea o sea, que haya tanta gente habitando. Tienes un 0.84 de habitantes promedio por cuarto.
A lo largo del tiempo, los medios de comunicación en cuanto a telefonía han avanzado, ya que 2,450 colotlenses cuentan con teléfono fijo en su vivienda y 5,130 con celular, agregó Ruiz Bastida.
Sobre las características de las viviendas, por ejemplo, del total de viviendas que tienes ahí en Corta, resulta que hay 2,440 viviendas para personas habitadas que tienen teléfono fijo, pero si lo comparas, por ejemplo, con las que tienen celulares, está el doble, ¿no? Son 5,130 viviendas de las habitadas que tienen teléfono celular. Del total de viviendas que tienes en Colotlán, 3,190 disponen de internet, por ejemplo. Y del total que traíamos, está interesante, por ejemplo, que hay 3,106 viviendas que tienen televisión de paga, hay 552 viviendas, el total de viviendas de Colotlán, que poseen por lo menos una consola de videojuegos, ¿sí? Y la cantidad de viviendas que ya no empiezan a tener los servicios que consideraríamos como esenciales hoy en día. Por ejemplo, tienen 315 viviendas que no tienen televisor, ¿no? O 2.089 viviendas que no tienen ni computadora ni internet.
Santiago Ruiz Bastida señaló que en las viviendas se ha presentado un cambio a lo largo de los años, ya que a partir del 2010 los dispositivos se han ido actualizando y es más común que la población prefiera lo más actual.
Y hay un avance muy interesante, sobre todo en las viviendas que tienen, por ejemplo, internet. Si tú te vas al 2010, las viviendas que tenían internet eran las menos comparadas con hoy. Hoy la mayoría de las viviendas ya tienen internet, o sea, es raro que una vivienda hoy en día no tenga acceso a internet, ya sea por la consola, por la televisión, o que tiene wifi en su casa, o incluso si ya tú tienes un celular, que tiene internet. Ha disminuido también muchísimo la cantidad de viviendas que tienen hoy, que tienen teléfono fijo. En el 2010 la mayoría de las viviendas tenían un teléfono fijo y poquitas viviendas tenían un celular. Y hoy en día, en el 2020, se ha invertido la relación y la mayoría de las viviendas tienen un teléfono celular, pero ya son muy poquitas las viviendas que tienen, por ejemplo, teléfonos fijos.
El director de Información Estadística Sociodemográfica recalcó que Colotlán es un municipio que se ha ido actualizando desde el 2010, por ejemplo, en cuanto a televisiones, celulares, teléfonos, uso de internet, entre otras cosas. Y bueno, nos comparte Ruiz Bastida estos detalles. Colotlán es un municipio con 8.315 viviendas y es interesante cómo solo 2.620 están habitadas, 1.711 deshabitadas y 920 de uso temporal. Y bueno, continuamos con más información. La familia es el principal educador para una crianza responsable, señala Secretario de Educación. Luego del regreso a las aulas para los alumnos de educación básica, fue difícil acoplarse nuevamente al sistema educativo. Por ello, se crearon estrategias con desarrollo de habilidades para los padres de familias o tutores, informó Nadia Soto Chávez, directora general de Programas Estratégicos de la Secretaría de Educación Jalisco. Además, agregó que la familia es la principal educadora.
Ahora que tuvimos el regreso presencial a las aulas, hace varios meses, se ha puesto a la vista de la comunidad educativa la importancia de generar nuevas estrategias de atención para nuestras niñas, niños y adolescentes, con el fin de combatir problemáticas que se presentan en su entorno social y que desafortunadamente muchos de ellos fueron generados a partir de la pandemia y que están repercutiendo en sus familias y en la comunidad educativa. Debido a ello, la Secretaría de Educación es que detecta la necesidad de fortalecer las habilidades de madres, padres, tutores para combatir dichas problemáticas sociales, para fortalecer la corresponsabilidad de mamás, papás y tutores en la educación de sus hijas e hijos y, muy importante, propiciar la crianza responsable desde el seno familiar.
Soto Chávez mencionó que es importante el papel que juega la familia para la educación de los estudiantes, ya que estar al pendiente para que realicen sus actividades y motiven ayuda. Además, señaló que es necesario que los papás comuniquen a los maestros la situación por la que pasan sus hijos en caso de ser necesario.
Desafortunadamente, los roles parentales ahora ya es difícil que solamente un miembro, un mamá o papá, que trabajen y el otro se quede en casa. Tenemos incluso familias compuestas a lo mejor por la mamá y la abuelita y los hijos. Cada vez la familia es más diversa. Y en este sentido, de repente era como muy común decir, bueno, pues ahí te dejo al niño en la escuela y me voy al trabajo y me olvido de lo que pasa con el niño en la escuela. No había una comunicación entre la familia y la escuela para poder atender correctamente a las necesidades, no solo de formación educativa, sino también socioemocional y biológica de nuestras niñas y nuestros niños. ¿De qué nos dimos cuenta ahora que regresamos a la presencialidad después de la pandemia? Teníamos estudiantes que habían perdido quizá algún ser querido, algún amigo muy cercano, familiar, y en la escuela los notábamos tristes o agresivos, apáticos, y si la familia no se comunica con la escuela, pues quizá los docentes lo que hacen es reprender al alumno porque está más rebelde que de costumbre.
Para reforzar este mensaje a la población y siendo un tema importante luego de pasar por la pandemia, el aislamiento y las clases virtuales, el secretario de Educación Juan Carlos Flores Miramontes añadió que se llevará a cabo la cuarta edición de Recrea Familia, que tiene como objetivo dar a las personas tutoras herramientas que les sirvan para poder guiar a los menores en su educación y desarrollo de manera plena e integral.
Va a ser un día muy especial para los padres de familia jalisciense porque van a poder atender una capacitación intensiva, más de 1.200 padres de familia de manera presencial y decenas de miles, ojalá que lleguemos a cientos de miles de padres de familia de manera virtual. Las ventajas de participar en este evento son evidentemente es el incrementar el bagaje de conocimientos que tenemos los padres de familia en función a la edad que tienen nuestros hijos. Ser padre, quienes tienen esta experiencia, quienes tenemos esta experiencia, sabemos que no es nada sencillo, y menos en estos tiempos muy cambiantes, estos tiempos sin duda con grandes ventajas en la comunicación, en el acceso a la información, pero también con muchísimos riesgos.
El secretario de Educación informó que es importante estar en comunicación con los menores, ya que actualmente a causa de las tecnologías llegan a ser víctimas de ciberacosos o violencia que ponen en riesgo su seguridad o vida. Y bueno, como comenta principalmente Nadia Soto, directora general de programas estratégicos, es importante que los padres de familia den el acompañamiento a sus hijos, la atención, el apoyo para que sigan en sus clases, para que se sientan motivados a ir a la escuela. Y también, como comenta el secretario de Educación, estar al pendiente porque pues ahora en día los menores están mucho en las tecnologías, en computadora, en internet, y pues se han presentado ciberacosos, violencia, pues entre otras cosas. Vamos a nuestro siguiente corte y regresamos.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @xhugc.
Son las 9:45 de la mañana, estamos de regreso en el último bloque de Señal Informativa Colotlán, y en Jalisco quedan impunes delitos cometidos contra las mujeres. Isaura López Villalobos nos trae la información.
Los delitos cometidos contra las mujeres quedan impunes ante una redacción penal ambigua y sin perspectiva de género, denunció la abogada penalista Dulzura Ruiz Fuentes en el marco de los foros jurídicos de la 35 Asamblea Médica de Occidente que organiza la Asociación Médica de Jalisco. Ruiz Fuentes indicó que al no haber claridad en los conceptos impide llegar a una sentencia a favor de la víctima.
La realidad es que la redacción pareciera súper ambigua. No tenemos conceptos claros de lo que es ni siquiera la dignidad, de la afectación real de la integridad psicológica. Asediar, hablábamos acosar, hostigar. O sea, ¿cuántos mensajes insistentes tienen que existir para que se considere asediar, ¿no? 1, 5, decíamos, o tal vez 15, tal vez 20, ¿cuánto? Entonces, esa redacción me parece que es completamente ambigua. Me parece que podríamos hacer un esfuerzo muchísimo mayor en tener datos muchísimo más objetivos que permitan que verdaderamente lleguemos a la sentencia de estos asuntos y que no se queden impunidad.
Algunos de los delitos más frecuentes contra las mujeres son hostigamiento y acoso sexual, violencia de género, abuso sexual, ciberacoso y violación. En la conferencia magistral, denuncia por acoso, fundamentos jurídicos para su integración y acompañamiento en el proceso, la abogada penalista expuso también que resulta difícil el ofrecimiento y la admisión de la prueba por el estado psicológico en que se encuentra la víctima. Eso por un lado, y por otro, resulta controvertido en los casos de
tipo sexual, demostrar el hecho ilícito.
Este tema probatorio, en donde muchas veces pues son delitos que solamente tanto la víctima y el victimario conocen, también el tema que hablábamos de la prescripción de los delitos, en donde si es un delito que se persigue de querella, solamente tengo 6 meses para acudir a presentar la denuncia, y si no, ya no tengo ese derecho de acudir después. Y esto que decíamos, ¿no? Que es un tipo penal tan ambiguo que de pronto podríamos pensar que parece imposible acreditarlo.
La socia directora en González Villalobos y Ruiz Asesores se pronuncia porque las y los diputados revisen la redacción de los códigos penales a fin de agilizar el acceso de la justicia a las mujeres víctimas de delito. UDGTV, Canal 44, Isaura López Villalobos.
Los invito a escuchar esta retransmisión del maestro Luis Ramos de Manos al Jardín.
Manos al Jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al Jardín. Manos al Jardín.
Estamos de regreso en Señal Informativa y tengo el gusto de saludar vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien ya se encuentra preparado para poner manos al jardín. Maestro, buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo. Bien, pues aquí, mira, gracias por el espacio y sobre todo por admitir esta forma de información, esta forma de comunicación con el medio, ¿no? Y relativa, pues, a la cuestión de los jardines. En este medio, pues hemos hablado de que los jardines no se reducen al jardín de la vivienda, sino que se pueden extender desde una simple maceta sobre el escritorio hasta un jardín público o el bosque mismo. Lo que la intención de informar la vez anterior sobre la cuestión del otoño, bueno, pues estamos ya dentro de esa estación del año que empiezan a manifestarse una serie de cambios un tanto radicales, bruscos en el reino vegetal, pero que a la vez ha despertado en nosotros una forma de apreciación o darle un cierto toque de expresión estética, ¿no? Al amarillamiento de las hojas, a la caída de las hojas, que algunos artistas de la fotografía incluso han logrado presentarnos callejuelas llenas de hojarasca amarillenta o áurea, y que cobra un efecto estético muy agradable. Pero aún así, ya un poquito observando el cambio climático, pues nos damos cuenta que primavera, verano, otoño e invierno han sufrido cambios, o se nos adelantan, o se nos atrasan, o permanecen. En este caso, pues por aquí los huracanes, los ciclones han permitido que siga fluyendo la humedad en todos los medios. Ahorita Colotlán, por ejemplo, ¿no? Amanece mojadito. Y esto da lugar a que los jardines presenten cambios o permanezcan ciertos agentes que son ajenos y perjudiciales para las plantas. Me refiero a lo que denominamos plagas o poblaciones abundantes de cierto tipo de insectos, hongos, que se manifiestan en el deterioro de las plantas a través del corrugamiento de las hojas, la caída de las hojas, la no maduración de los frutos, la pérdida de los frutos en verde, o la presencia de otros agentes que nunca habíamos visto en la casa. Estamos hablando de algunos escarabajos, estamos hablando de algunos voladores, avispas, que llegan y dejan perforaciones en las hojas de las plantas. Esto, originalmente en este mes, o en la estación de octubre, se veía como 3 plagas permanecían siempre antes. Antes me refiero a hace 20, 30 años, ¿no? Es el caso de los pulgones, que seguían presentándose en los botones de las flores, donde iba a surgir una inflorescencia, pues una flor, o el recubrimiento de algunas hojas de un tono blanco, que son una serie de insectos que nosotros conocemos como cochinilla algodonosa, o por el piso o pegado a los tallos de las plantas, las babosillas o los caracoles. Esto permanece, ¿no? Ahorita tuve la oportunidad de de acudir a una huerta, a un gran proyecto de huerta frutal, me encontré con las higueras, abundante población de hongos que muchas veces ya no obedece tanto al exceso de humedad, sino al mal manejo de la humedad. Y ahí es donde también en los jardines domésticos debemos de tener ese cuidado. Para que nuestras plantas no se enfermen o no se presenten agentes extraños en nuestra planta y que a la vez son perjudiciales, plagas, mosquitos, orugas, honguitos, etcétera, tenemos que operar de manera preventiva, como el caso de la salud de los seres humanos, ¿no? Las inmunizaciones y la limpieza permanente, como una buena nutrición. De igual manera, tenemos que sanear nuestros sustratos, tenemos que aplicar fertilizantes biológicos o agroquímicos, pero en las proporciones que esto lo requiere, y permanecer en una observación permanente sobre la evolución de los follajes, tanto como de las flores, y retirar lo que se vaya por naturaleza propia de la planta, se vaya feneciendo, vaya terminando, se acabó esa hoja, cumplió su ciclo, hay que retirar.
Por supuesto.
Hay que tener cuidado con el manejo de los insecticidas, agroquímicos, ¿por qué? Porque perjudicamos a la planta, a las otras plantas vecinas y el medio ambiente. Dime, Gonzalo, que hay que me ibas a decir algo.
Escuché. Sí, maestro, preguntarle, dado que es muy común que en esta temporada pues ya haya esa presencia de plagas, ¿qué recomendaciones nos puede brindar para poder fumigarlas o para poder pues combatir justamente esas plagas? Por ejemplo, la cochinilla algodonosa, que es una de las que más termina dañando, al menos, por ejemplo, el jardín y los cultivos.
Mira, la cochinilla algodonosa realmente, pues ella vuela, ¿no? Y aparte, vuela no porque tenga alas, sino que el movimiento del aire pues, hace de moverse de un lado a otro, es muy fácil de adherirse a los tallos o a las hojas, y pues, regularmente para efectos de protección, tanto contra la luz como contra los enemigos manuales, somos nosotros, se va al envés de las hojas. Una de las formas menos perjudiciales para la planta y más efectivas contra la cochinilla algodonosa es la aspersión con alcohol y agua. Evidentemente, entre más alcohol o el porcentaje de alcohol sea mayor en la dilución con el agua, los efectos son inmediatos o más ágiles, sobre todo, y permiten mantenerla a distancia un buen tiempo, pero pues eso implica observación permanente de la persona, del propietario del jardín, y estar abundando en ese tratamiento. En cuanto a los caracoles, hay unas medidas, son bien perjudiciales, ¿eh? Digo, nosotros tenemos cierta simpatía por el personaje que nos han presentado en los cuentos animados, ¿no? Pero la verdad es que son bien perjudiciales en el jardín y proliferan a madre, muchísimo. Y se adhieren a las hojas, absorben la savia por cualquier lado que se adhieran, y sobre todo cuando la planta no es leñosa, hasta en las tuberosas, hasta en los tallos es perjudicial el caracol. Y hay unas sugerencias que hasta dan risa, nos dice, póngale un vaso con cerveza, una charola con cerveza, para que el aroma de la cerveza o la cebada las atraiga y se ahoguen en la cerveza. No, pues es una perísima, ¿no?, la que agarran, y cuando se la acaban, pues se mueren de la cruda. Se me hace absurda esa posición. Hay un mecanismo que es de carácter físico-químico, y no es perjudicial para el subsuelo, es la aplicación de sal yodatada o no yodatada, simplemente sal comestible. Formar un círculo antes de llegar a la planta, en cantidades menores, así, no asperjado, sino un circulito medianamente formado, y todos los anélidos, en este caso también los caracoles y más, en cuanto tienen contacto con la sal, pues entran en un ejercicio de dilución. No es un ejercicio propiamente, pues es un efecto. Y esa es la única forma de irlo retirando. Y otra, estar observando al interior de las macetas o al interior de las zonas del jardín, que no haya unas ovopositaciones de caracoles, huevecillos. Son unas bolitas blancas que se parecen a la urea que se vende para cuestiones agrícolas. Unas bolitas blancas brillantes, húmedas, esas hay que retirarlas y ponerlas al sol y se mueren, echarlas a la basura, ¿no? Para que los caracoles también no se presenten. La otra son los pulgones. También hay algunas posiciones medias absurdas donde te dicen, no, ¿sabes qué? Hay que utilizar un insecticida pero que no afecte a las mariquitas, que las mariquitas se alimentan de pulgones, se comen unas cantidades, según la información que hay, yo las he visto aparte, pero no se las he contado, devoran pulgones. Y bueno, pues a los pulgones también los puedes correr con el alcohol, correrlos, que quede claro, algunos se van, otros sí, al contacto con el alcohol mueren, ¿no?
Claro.
Pero hay que entender que todo ese tipo de plagas son una cadena alimenticia. Y si las queremos evitar de manera preventiva, hay que tratar la planta, ¿no? Todas nuestras plantas, hay que hacer un ejercicio permanente de limpieza de las plantas, de retiro de hojas. Hay que tener cuidado como cuando compras plantas para incrementar la población de tu jardín o tus adornos. Hay que sanearlas antes, deben entrar en cuarentena. El concepto de cuarentena es que las dejemos un día o dos fuera para observarlas y no traen agentes extraños que en un momento dado se vayan a propagar dentro de nuestro jardín. O en su defecto, pues darles una fumigada, ¿no? Con los instrumentos que tengas o los materiales que tengas. A mí siempre me ha surgido una duda que no le he expuesto hasta ahorita. ¿Por qué una persona compra una planta? ¿Cuáles son los motivos para comprar una planta? Y si tienes los motivos muy claros para comprar una planta, pues también debes de tener todo el bagaje que esto implica en el manejo de esa planta. Porque a veces me preguntan, ¿no? Oiga, una planta que no requiera mucho cuidado, mucha agua, que no se seque, sí, y que siempre tenga flores. No, sí hay. Y voltean y, ¿cuál? Es un póster, ¿no? Una fotografía.
Un artificial, ¿no?
Sí. De otra manera, enrolarnos con los seres vivos, la verdad, ni le muevas. O sea, así como los hijos, así como las vacas, también las plantas necesitan un cuidado permanente.
Por supuesto.
Y desgraciadamente, el reino vegetal ha sido muy afectado por el crecimiento, por la cuestión demográfica y por además por el hacinamiento poblacional. Pero todavía tenemos que seguir insistiendo en recuperar lo más que se pueda esa población vegetal.
Claro. Maestro, pues le agradezco mucho por su colaboración de esta semana. Lo escuchamos la siguiente semana con más consejos, por supuesto, de jardinería.
Muy amable, Gonzalo. Un saludote para todos y buen día y exitoso además.
Hasta aquí Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Yo soy Gisela Gamboa y me despido a nombre de Pati López, Dolores Hernández, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Los invito a escuchar el enlace especial de 2 horas que esta mañana hace el Expreso de las 10 desde Lagos de Moreno con motivo del Festival Cultural Otoño en Lagos. Que tenga usted muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.